importante, una convocatoria que hará homenaje a las mujeres que participaron en la Vuelta de Obligado. Y aquí siempre nos detenemos, siempre hablamos de el borrón histórico que se ha hecho de las mujeres en lo que ha tenido que ver no solo con batallas y conquistas, sino con todas las luchas y conquistas de derechos que se ha dado en la historia de nuestro país. Bueno, este caso es uno de ellos y por eso se quiere homenajear por parte del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires a ellas, quienes fueron parte y participaron de esta batalla de la Vuelta de Obligado. Estamos en comunicación con Lidia Fernández, ella es responsable de la Unidad de Políticas Transversales del Ministerio de las Mujeres de la provincia. Lidia, bienvenida, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo están?
Bien.
Gracias
muy
por la convocatoria, la invitación a contar esta historia.
Por favor, acá Rizo y Sofía te saludamos y te Hola. Pedimos justamente que cuentes esta historia y que nos cuentes qué roles o qué rol tuvieron las mujeres en esta batalla.
Bueno, mira, primero contarte que esto nace de las propias organizaciones sociales de San Pedro, que es el lugar donde está cita la Vuelta de Obligado, donde vamos a estar el 20 de noviembre. Donde la gente del lugar realmente tiene como un orgullo, ¿no? Y una y un sentimiento de pertenencia de este gran símbolo de defensa de la soberanía que implica esta batalla, que no es solamente una batalla, es un conjunto de batallas y de acciones que defendieron permanentemente contra los grandes imperios del momento, ¿no? Contra el Reino Unido y la Francia de ese momento, defendieron a capa y espada la posibilidad de que el comercio y todos los ríos navegables pertenezcan a la Confederación en ese momento, ¿no? Hoy República Argentina. Entonces, la gente del lugar, la verdad que tiene un sentimiento de pertenencia muy grande, y dentro de eso hay organizaciones como FITCA, que trabaja en defensa de la soberanía, organizaciones sindicales como CTA, que estuvieron en conjunto con las universidades investigando y encontraron que más de 200 mujeres estuvieron participando en estos ejércitos, en estas batallas, que no solo la de Obligado, hay otras más, la de Toneleros, que no son tan conocidas, ¿no? De San Lorenzo, bueno, hay un montón más, y que estuvieron descubriendo que además no solo hacían acciones de curación o de la cuestión de los alimentos o de las ropas, sino que habían participado directamente en batalla. Uh-huh. Y se está construyendo un listado importante con esos nombres. En esto de poder empezar a borrar el borrón, como decía aquí, creo que Sofi.
Sí.
En estas historias donde si uno, cualquier libro de historia que agarra, los nombres de las mujeres no existen. O sea, uh-huh, una mitad de la población borrada de cuanto texto de historia, ya sea más académico, de divulgación o lo que fuera, y que recién ahora ha comenzado a aparecer.
Una de las reflexiones que uno puede llegar a tener en principio es bienvenido a esta ola verde, lo pienso como marea verde, como, sí, como revisionismo, como el protagonismo que están tomando las mujeres, que viene de larga data también justamente, pero que se empieza a capitalizar. Y justamente si hablamos de historia, pienso, si se hubiese postergado esta lucha, ¿se van perdiendo documentaciones? Como para, digo, y acá me meto en el trabajo, ¿dificultó, fue difícil dar con datos y con nombres?
La verdad que sí, hay un equipo de la universidad, la UNICEM, que está trabajando, y que hay un equipo de antropólogos que están antropólogas que están investigando, y en principio había un solo nombre, unos 7, 8 nombres, no mucho más.
Claro.
Y de a poco empezaron a aparecer muchos más nombres de mujeres. Yo ahora no tengo el listado completo porque está en construcción. De hecho, lo que vamos a la plazoleta que se va a inaugurar el 20 y con el Ministerio de las Mujeres hace un enorme emplazamiento de hierro metálico que con un calado de 1,80 m de alto, en donde se hace un homenaje a las mujeres que participaron en defensa de la soberanía nacional. Uh-huh. Todavía estamos hablando en general.
Claro.
Sé que se están construyendo los nombres, los listados, y va a haber cercano ahí, en esta misma plazoleta, un muro donde se van a empezar a poner las placas y empezar a poner los nombres.
Uh-huh. Y detrás del descubrimiento de los nombres siempre también viene la historia, seguimos siempre en lo mismo, digo, el objetivo es, además de conseguir los nombres, ir dando identidad a esas luchas que encabezaron las mujeres.
Bueno, lo has dicho mejor que lo podría haber dicho yo, por supuesto. Dicen que lo que no se nombra no existe, nombrarlo implica abrir todo eso que vos decís, e implica empezar a mostrar lugares que además empiecen a desmitificar el lugar sistemático que se le asigna a la mujer, porque desde que nos criamos leemos los libros de la escuela, en donde leemos que las mujeres hacían las ropas o las batitas o las qué sé yo qué para que los soldados pelearan, y de pronto con una investigación o con un nombre empieza a ver que no era solamente esas acciones las que tomaban, que eran acciones de mucha más acción, de mucha más presencia, y no le quito valor al otro para nada, pero para mostrar que no había lugares solamente de los varones, sino que donde hubo protagonismo de las mujeres también.
Sí, saliendo de esos estereotipos de mujer que mucho más obviamente había en ese momento, de esto, que costureras, enfermeras, ¿no? Del cuidado, sí. También sí. Salir de esa etiqueta.
Exactamente. Creo que tiene muchísimas aristas tiene esto, ¿no? Cuestionar cómo se construye la historia, visibilizar las mujeres que estuvieron, sacar estos estereotipos. Digo, esta acción, que es simplemente o muy importante un emplazamiento, implica un montón de aristas y que son construcciones de memoria. Y son construcciones de memoria y construcciones de crear nuevas miradas. Y que a veces parecen chiquitas, porque uno dice en tantos lugares, en tantas cosas, pero cuando uno empieza, ¿viste? Y haces murales, y haces expresiones culturales, y cambias el nombre de un lugar. Todo eso solo parece poco, pero cuando se empieza a juntar, se construye esa marea de la que hablaba recién el compañero.
Rizzo. Lidia, pienso en la unidad de políticas transversales del Ministerio, y se me ocurre, digo, no solamente el Ministerio, que fue creado además hace muy poco tiempo, mirando para adelante, sino también mirando para atrás, ¿no? Porque a veces se piensa y se cree, y es muy necesario, que se instauran derechos, se conquistan derechos para adelante, pero lo cierto es que el Ministerio, desde la unidad, por lo menos en este caso de políticas transversales, también se propone repensar lo que ya pasó para seguir construyendo hacia adelante.
Y totalmente, porque nuestro pueblo nos ha enseñado que la memoria construye futuro y construye presente. Siguiendo el ejemplo de las madres, siguiendo el ejemplo de tantas luchas de memoria, también en el tema de las mujeres hay que empezar a trabajar la temática de memoria. De hecho, otra área del Ministerio, que es la Subsecretaría contra las Violencias, está haciendo un trabajo de memoria de las víctimas de femicidio. Está reconstruyendo las historias y también haciendo emplazamientos y actividades culturales vinculadas a trabajar la memoria, porque nuestro pueblo nos ha enseñado que los grandes eventos traumáticos, situaciones traumáticas, solamente se van reparando y se van transitando con acciones de este tipo, que son sanadoras para adelante. Y entonces, en este marco se inscribe toda la política de nuestro ministerio y se inscribe la política de la unidad, que también tenemos otras cosas y hacemos un montón de cosas más, pero puntualmente en esto estamos trabajando sobre la memoria puntual. Ya no tanto en referencia a las violencias, que es un espacio, pero no lo único que se trabaja en el Ministerio, sino en referencia a la acción de las mujeres en la sociedad.
Bien, y este 20 de noviembre entonces se estará realizando el emplazamiento que no tiene que ver particularmente con la Vuelta de Obligado, sino con el rol de las mujeres en la defensa de la soberanía.
Exacto.
Bien.
Qué sé yo, el acto central es el de la Vuelta de Obligado, que es lo que conoce todo el mundo, pero yo señalo que además eso implica un montón de otras batallas, sí, y otras cuestiones, pero sí se utiliza el 20 de noviembre, que es la fecha emblemática, va a haber un acto principal, un acto central, y luego de ahí nos vamos a desplazar a la plazoleta y todos los frentes de mujeres va a estar descubriendo este homenaje, este planchón, este emplazamiento, y acompañado con toda una ceremonia, ¿no? Ya se hizo el 17 de julio una primera ceremonia de esta naturaleza, y de ahí surgió la idea de rescatar esta plazoleta que estaba vacía y estaba destinada a homenajear a las mujeres, pero nadie lo había tomado. Y acá tengo que destacar también la participación del municipio de San Pedro, de su área género, cómo tomó el guante y dijo, vamos a recuperar esta plazoleta para la memoria y para las mujeres.
Sí, uno piensa también en la historia y digo, esto está re bueno, en lo personal, digo, creo, no solamente por reivindicar y empezar a contar la historia de las mujeres, sino qué mujeres, porque también se habla mucho de las mujeres de aquella época, que con todas las dificultades que aún tenían y demás, pero eran mujeres de la élite. Y uno sabe que en estas, por ejemplo, y en otras batallas, y hacemos un paralelismo y lo atravesamos con, por ejemplo, lo que son las barriadas y las ollas populares en cada barrio que tenemos, las mujeres que ponen ahí, se ponen en primera línea, ya sea en una batalla como la de Vuelta de Obligado o como puede ser justamente una olla popular en un barrio, siempre tiene que ver con las mujeres populares.
Y hablar, y en eso destaco que tenés toda la razón del mundo, y en las investigaciones que se están realizando, obviamente son las descendientes afroamericanas de los pueblos originarios, que fueron las mujeres que estuvieron más presentes en estas batallas, de los sectores más populares y más humildes. Claro. Y literalmente es así. Por eso también cuesta tanto encontrar los nombres, porque las mujeres de la élite que dieron sus batallas están muy nombradas. Y este ministerio también trabaja mucho en la línea de seguir visibilizando a quienes más invisibilizadas están, que no solo es por ser mujeres, sino es por clase y por etnia. Y esas son las triples invisibilizaciones, claro, que tenemos que poner. Creo que Remedios del Valle es como el gran modelo, pero tenemos que avanzar en el rescate de otras. Sí. Seguramente nos volveremos del 20 de noviembre con muchos nombres y con muchas historias de estas mujeres afrodescendientes que estuvieron en estas batallas.
Eso propone el feminismo interseccional, ¿no? De hecho,
exacto, tratar de... Eso le llamamos la intersectorialidad, que es donde se cruzan todas las discriminaciones, no solo una.
Lidia, ha sido clarísima, te agradecemos mucho el tiempo para Radio Estación Sur, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes, encantada de estar.
Un abrazo
grande.
Hasta luego.
Abrazo. Lidia Fernández, responsable de la Unidad de Políticas Transversales del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, este 20 de noviembre, entonces, además del acto tradicional, que en conmemoración, obviamente, de esta Vuelta de Obligado, pero de